les saludamos dándoles la bienvenida a este tiempo de tertulia en la tarde de COPE más Valencia, en una edición especial que emitimos hoy desde el Palau de la Generalitat, más concretamente desde este majestuoso Salón Dorado, desde el que vamos a acompañarles, si lo desean, hasta las 7 en punto. Es miércoles 19 de diciembre, estamos a 48 horas de una de las jornadas más tensas que se recuerdan en España, con ese Consejo de Ministros convocado en Barcelona. Es el día en el que se han comenzado a debatir los presupuestos de la Generalitat, que se votarán el próximo viernes. Hoy se ha aprobado la Ley de Acompañamiento de Presupuestos, pero sobre todo es el día después de la reunión en Moncloa entre el presidente Sánchez y el presidente Puig, nuestro anfitrión en el día de hoy. Presidente Puig, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tengo que empezar el programa saltándome el guión habitual, porque hay que empezar dándole la enhorabuena, porque me han dicho que es usted abuelo desde hace escasamente unos días de un precioso niño llamado Aymar.
Sí, pues muchas gracias. La verdad es que eso siempre es una alegría y, bueno, no puedo decir mucho más. Es responsabilidad de los padres.
Ah, pues ya está marcado usted, sí, el territorio,
sí.
Rápido,
sí,
¿no?
Sí, sí, es que aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad.
Mi madre es de las que dice que los hijos son para educarlos y padecer por ellos, y los nietos para disfrutárselos. Esas son las broncas que yo tengo con ella.
Bueno, esa es la realidad. Tu madre sabe mucho.
Por cierto que aquí, y esto, permítame, pero no es mérito suyo, es mérito de su directora de Relaciones Institucionales y de los medios, Marta Hortelano, a la que además quiero dar las gracias por las facilidades para poder realizar el programa de hoy. Pero qué bonito y qué navideño tienen ustedes el Palau, ¿eh?
Sí, sobre todo, además, es un momento en el que miles de valencianos estos días están viniendo y haciendo suyo lo que es suyo, que es este palacio. Hoy estamos aquí con ustedes, que es su casa, por supuesto, en el Salón Dorado, que es, digamos, un poco la joya de la corona, ¿no? Es el espacio donde se representa mejor que ningún otro sitio lo que fue ese momento de esplendor del momento valenciano del Renacimiento. Ahora estamos en otro momento valenciano, pero el momento del Renacimiento real fue este. Y, bueno, este es uno de los palacios cívicos más impresionantes de todo el Mediterráneo, sin duda, ¿no? Y, por tanto, cada día que entran aquí miles de personas y se reencuentran con la historia y, de hecho, con un símbolo actual de nuestro autogobierno. Y estamos ahora haciendo esta exposición sobre el Antic Regne, que realmente da cuenta de lo que era la Comunidad Valenciana en el pasado. Que esto no es un invento del Estado de las Autonomías, es que el antiguo Reino de Valencia tiene muchísima historia.
Ahora hablamos de todo eso también en esta mesa con tertulios habituales para analizar la actualidad con el presidente Puig en este día y en el Palau de la Generalitat. Delegado del diario La Razón en la Comunidad Valenciana, don Iñaki Zaragoza, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Vicente. Enhorabuena, presidente, por su magnífica juventud.
Muchas gracias.
Prolífica.
Se conservan ustedes bien los dos, ¿eh?
Él mucho mejor.
De mayores todos queremos ser como Iñaki, eso.
Hombre,
es cierto.
Por supuesto, por favor. Pues,
delegado del diario La Vanguardia también en nuestra comunidad, Salvanguis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido,
Vicente,
amigo.
Gracias y bienvenido.
Y jefe de opinión del diario Las Provincias, Pablo Salazar, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Padeciendo por nuestro Valencia siempre.
Siempre. Eso es
¿Cambiará esto algún día?
Hombre, yo tengo esperanza, porque mis hijos a veces me dicen, pero papá, ¿no vamos a volver a ver una final? No lo sé.
¿Pero final de qué?
La maldición de Koeman. Desde el 2008 sí, el Valencia sí, no juega una final.
Sí, señor.
¿Fue una final lo de ayer en Moncloa, señor Puig, con el presidente Sánchez?
No, qué va. No, fue un encuentro cordial y de análisis de las cuestiones que el presidente quiso plantear y lo que yo le planteé. Yo, evidentemente, siempre intento dar una mirada valenciana a cualquier reunión y, en este caso, sobre todo con el presidente. Si tengo la oportunidad de hablar con el presidente, pues le digo lo que creo que es mejor para la Comunidad Valenciana. Eso es lo que le planteé ayer. Y nada más. Por lo demás, yo creo que es evidente que la situación de España en estos momentos es de una enorme complejidad, que no hay, digamos, soluciones simples a un problema muy complejo que vivimos, que es una adaptación a la post-crisis. Y esa adaptación tiene, pues, muchas realidades, y eso es lo que tenemos que intentar administrar de una manera adecuada.
¿Descartó el presidente Sánchez con ustedes en la reunión de ayer el famoso superdomingo en el que el 26 de mayo pudiesen concentrarse elecciones autonómicas, municipales y también generales?
Bueno, yo creo que había una coincidencia entre los dos que no es la mejor opción desde la perspectiva de la calidad democrática. Tú no puedes, digamos, convocar a los ciudadanos a una elección múltiple de esas características en las cuales al final acaba mezclándose todo. sinceramente creo que habría que definir mucho mejor los marcos electorales. Y de hecho, por ejemplo, ¿dónde nos vamos a jugar mucho en estas elecciones? Las europeas. Las europeas son unas elecciones muy determinantes para lo que va a pasar en el futuro de los ciudadanos. Y por tanto, pues yo creo que incluso las propias europeas deberían ser una convocatoria única. Pero bueno, esto no va a ser así. En cualquier caso, creo que intentar sumar elecciones no es un problema que le vaya bien a un partido u otro. No sé, igual al PSOE le iba bien, no sé. Pero creo que hay un problema de calidad democrática.
¿Hasta dónde lo vio preocupado, perdón, hasta dónde lo vio preocupado, y abrimos ya líneas, con el tema catalán y con todo lo que tiene que pasar pasado mañana viernes en Barcelona?
Bueno, vamos a ver, el presidente del gobierno es una persona responsable y no sería responsable si no entendiera que hay una dificultad y hay un problema grave y hay una fractura grave. Pero frente a esa fractura grave que existe dentro de Cataluña y entre Cataluña y el resto de España, lo que no es posible es intentar aplicar las recetas del pasado que han llevado a esta catástrofe, y hay que al menos explorar otro tipo de soluciones. Pero evidentemente está preocupado, claro, y yo estoy preocupado, y yo creo que cualquier persona responsable está preocupado, porque el problema que hay es que no afecta solo a Cataluña o a lo que se representa Cataluña, sino nos afecta a todos.
A ver, presidente, para aclararme, por un lado parece que el presidente del gobierno le dijo al presidente de la Generalitat que iba a intentar prolongar la legislatura todo lo que pudiera. Ahora me dices que tú crees que juntar elecciones no es lo más sano democráticamente hablando. ¿Sigue en la cabeza del presidente de la Generalitat adelantar las elecciones autonómicas?
No, yo, mira, respecto a lo que es nuestro ámbito concreto, que
ha sido usted muy tajante, ¿eh?
No, no, vamos a ver, he dicho que no en estos momentos. ¿Por qué? Porque afortunadamente una entrevista de esas características tiene la posibilidad de poder explicarse, que en otras es imposible porque es digamos sí o no, ya no, no.
Esto usted en COPE se ha podido explicar siempre.
Pues no, pero lo digo porque especialmente yo te lo agradezco, porque estamos en un espacio en el que se puede, digamos, conformar una opinión más allá de lo que es, digamos, ese tuit en el que parece una dictadura del tuit, ¿no? O de la dictadura de los 20 segundos. Por tanto, yo respecto a las elecciones en la Comunidad Valenciana he dicho y mantengo que creo que sería bueno que más pronto que tarde tuviéramos un calendario propio. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos, cuando se tienen que manifestar respecto a una elección, de una manera clarividente se tienen que manifestar respecto al ámbito autonómico o al ámbito nacional o al ámbito europeo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se acumulan elecciones parece que sea, digamos, una solución fácil desde el punto de vista de lo que es el coste de las elecciones. Pero no hay nada más barato que la democracia. Y eso es una cuestión que se debe saber. Y se pueden limitar los costes electorales, pero lo que no se puede es de ninguna manera intentar al final hacer un totus revolutum, que al final lo que pasa es que los ciudadanos votan por grandes brochazos. Y en ese sentido, primero, la singularidad valenciana sería razonable. ¿Por qué? Pues porque somos la única comunidad autónoma, digamos, con hecho propio, que no tenemos un calendario propio. Lo tiene Galicia, lo tiene Andalucía, lo tiene Cataluña, lo tiene País Vasco, y nosotros somos los únicos que no lo tenemos. Ahora, a día de hoy, para nuestro gobierno, para mí como presidente, es más importante el valor estabilidad que el valor singularidad, y por eso no va a haber, a día de hoy, elecciones anticipadas. Si cambian las circunstancias, pues cambiarían. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es elemental. Es como aquel que tiene una posibilidad de hacer alguna cosa y se autolimita. No, no, perdone, nosotros tenemos un derecho que es tener un calendario propio. Hasta que eso sea posible, desde luego es posible. Ahora, a día de hoy, como antes de ayer, y lo más probable al 90%, es que las elecciones sean en mayo.
Sí, yo quería preguntarle, antes de entrar al tema catalán, que nos dará para hablar mucho, usted que estuvo ayer con Pedro Sánchez, ¿qué sensación le transmitió respecto a lograr sacar adelante los presupuestos del gobierno español? Pensando más que nada que la Comunidad Valenciana va a tener mucha necesidad de estos presupuestos en materia de inversiones, en materia de poder poner en marcha muchas cuestiones que están dependientes justamente de estas cuentas. ¿Qué sensación tiene usted? ¿Cree usted que Pedro Sánchez podrá sacar adelante estos presupuestos?
su percepción es que hay posibilidades y que lo va a intentar hasta el final. Y yo creo que eso es lo que debe hacer. Para la Comunidad Valenciana es fundamental que haya presupuestos. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos los que estamos peor. Hay otros que pueden aguantar. Pero nosotros tenemos una dificultad importante respecto a lo que es la actuación diaria. Y en ese sentido, si finalmente se toman decisiones que tienen que ver con la restitución de derechos de copagos o de derechos relacionados con la sanidad o con la dependencia, eso nos da oxígeno a nuestras propias cuentas. Si finalmente resulta que el déficit público se plantea en función de un reparto mucho más claro y evidentemente justo, que da más posibilidades a las comunidades autónomas, pues eso nos ayuda a nosotros. Por tanto, hay otras comunidades que les puede ser, digamos, menos concluyente, pero para nosotros es absolutamente necesario que haya un acuerdo, que haya un presupuesto.
Un matiz. Le hago la pregunta al revés. En el caso de que no lograra Pedro Sánchez sacar esos presupuestos, ¿la Comunidad Valenciana sufriría mucho?
Bueno, desde luego no le iría mejor, le iría peor. Ahora bien, también digo que hay cosas, por ejemplo, la Marina, ¿no? La deuda de la Marina, que son cuestiones ya concretas que se han hecho realidad. Yo creo que en este momento se ha sido bastante clarividente, en el sentido de decir que si no hay presupuestos, habrá un decreto ley para que la deuda de la Marina se asuma por parte del Estado. Habían grupos políticos que decían como Santo Tomás, y aún hoy he oído en la emisora suya en la COPE.
Muy bien que asuste.
Sí, no, pero he oído a la señora Bonich decir que hasta que no lo vean el presupuesto no se lo cree. No, lo que sí que me creo yo y cualquier ciudadano es que hasta ahora, cuando el Partido Popular gobernaba en esta comunidad, desde luego la deuda estaba y la hemos heredado. Por tanto, bien, está bien ser tomasista, pero en cualquier caso lo que es evidente que a día de hoy la deuda esa generada por el Partido Popular la va a solucionar el gobierno Sánchez.
Por centrar o por entrar en el tema territorial, que no necesariamente tiene que ser el tema catalán, usted es uno de los políticos o uno de los dirigentes que apuesta por, en la España autonómica, ir a por más autonomía, por simplificar. Ahora usted se explica, pero en fin. Y alerta constantemente sobre el proceso de recentralización que se propugna desde otras tribunas o desde otros partidos. Sin embargo, una lectura tal vez simplista de las elecciones andaluzas nos indica todo lo contrario. Usted me va a decir, bueno, es que Valencia, Andalucía es una cosa, Valencia es otra, pero ¿no parece que el ambiente en el conjunto de España sea favorable a más autonomía, sino tal vez sí a más recentralización? ¿Está usted de acuerdo?
Bueno, yo lo que estoy de acuerdo en ese análisis que usted hace, que es que efectivamente en estos momentos hay un proceso de bipolarización. El independentismo ha generado más recentralización, es evidente. Son dos, posiciones que al final se retroalimentan. Ahora bien, yo creo que es tan anticonstitucional la recentralización que plantea Aznar y algunos elementos del ámbito del tridente de la derecha como los independentistas. Es igual de anticonstitucional. La Constitución española deja bien claro que hay un sistema organizado por nacionalidades y regiones que es el sistema autonómico.
Pero me permite una pregunta nada más. Por ejemplo, parece injusto, y sobre todo se lo pregunto a un hombre de izquierdas como usted, parece injusto que en materia sanitaria haya unas desigualdades como las que existen en España. Es decir, la sanidad cántabra no es lo mismo que la sanidad andaluza. Ya no me centro en Valencia. Esa desigualdad que está propugnando el Estado autonómico no parece precisamente ni progresista ni muy asumible por personas izquierdas.
No, pero es que el problema real de esa desigualdad en gran parte se produce porque hay un status quo que es un status quo que no responde al equilibrio razonable. Vamos a ver, aquí el problema que hay es que el Estado autonómico, que es quien mantiene el estado del bienestar según la Constitución, tiene un déficit estructural de 16.000 millones de euros al año. Y eso es lo que primero a que hay que resituar. Y a partir de ahí no pueden haber estos desequilibrios que existen. Y es cierto lo que usted dice, pero eso no. La solución a esto no es la recentralización. Porque es que cuando España estaba centralizada, tampoco todos los españoles tenían los mismos derechos, en absoluto. Es que ese es el error de base. Cuando la España estaba centralizada, también habían comunidades autónomas que evidentemente no ha sido un invento de la Constitución, aquí estamos en el Salón Dorado de la Generalitat Valenciana, que demuestra perfectamente que esto del Estado de las Autonomías no es un invento de la Constitución. Es que aquí había un antiguo reino de Valencia que tenía una capacidad de autonomía elemental, y eso es lo que es la España. España es plural, es diversa. Los que piensen que España es una España centralista, neoborbónica en términos del pasado, no tiene ningún tipo de sentido, porque es que no es así. Y en este sentido, la Constitución y los 40 años de Constitución han sido extraordinariamente positivos para España. Y ese acervo es un acervo también de las autonomías. Por eso, ahora, ni recentralización ni soberanismo. Hay que afrontar la profundización en lo que es el Estado autonómico. Pero no para hacer más, digamos, diferencias, sino para unir. Y federalismo es unir, no es separar. Por tanto, desde nuestra posición, lo que hay que hacer es una pedagogía que es mucho más difícil, porque es evidente que si uno está en el campo de la recentralización o en el campo del soberanismo, tiene, digamos, más impulsos, porque evidentemente la gente está mucho más atraída por la polarización, ¿no? Porque esto de alguna manera genera mayor épica, ¿no? Pero esta no es la épica que le conviene a la ciudadanía.
Sí, pero disculpa, es un matiz por la pregunta que he hecho. Por la pregunta que he hecho Pablo Salazar, que me parece muy interesante. Esta pulsión recentralizadora también existe dentro del PSOE. O sea, usted o Miquel Iceta o Francina Armengol no piensan lo mismo que Lambán o otros presidentes autonómicos. ¿A quién escucha más Pedro Sánchez?
No, pero perdón, también existe en el Partido Popular.
Pero yo me refiero al PSOE, porque sí, el PSOE siempre ha defendido, de hecho, la declaración de Granada al PSOE sí que defendía un modelo federal, que ahora algunos en el PSOE, algunos varones autonómicos, aunque la palabra varón ya sé que a usted no le gusta mucho, algunos varones autonómicos sí que están un poco en esa pulsión. La pregunta es, ¿a quién escucha más Pedro Sánchez ahora? ¿A este PSOE meridional o mediterráneo, o este PSOE más
que busca más? Presidente.
No, pero yo creo que la posición de Pedro Sánchez respecto a Cataluña es la posición de intentar buscar una vía diferente a las que han fracasado. Es que las otras ya han fracasado. Es que, vamos a ver, miren, en los años 2000 la independencia en Cataluña era absolutamente una cuestión que no tenía nada que ver con el imaginario catalán. Y realmente las acciones que hizo el gobierno Aznar, y muy precisamente sus posiciones post, digamos, elecciones del 2000, fueron muy negativas para el renacimiento de ese sentimiento. Después han habido otros errores, sin duda, pero es evidente que alguien piensa sinceramente que por la vía de la absoluta, digamos, dimensión autoritaria, disciplinaria, se va a superar este problema. Yo siempre pienso que sería más razón. Nosotros tenemos que atraer a una parte, los que nos consideramos, desde luego, unionistas en el mejor sentido de la palabra, los que consideramos que España tiene que tener un recorrido de futuro de profundización de la Constitución, lo que pensamos que efectivamente es mucho mejor vivir juntos y que vivamos en armonía y con capacidad de entendernos, que de ese 50% amplio consigamos atraer a una parte del 48% de Cataluña, que se rompa esta fractura, esta división. Lo que yo me parece claramente es que si nosotros lo que estamos, o algunos están jugando a que finalmente incluso parte de ese 50% se pase al 48%, pues es un mal negocio. Y eso es lo que ha pasado en Cataluña con el recetario Aznar, por decirlo claro. A partir de ahora, yo creo que el presidente del gobierno lo que está intentando es explorar un espacio en el que no está en cuestión ni la unidad de España, ni está en cuestión la Constitución, ni está en cuestión la democracia, que en definitiva es el Estado de Derecho. Pero que al mismo tiempo se dice, vale, Estado de Derecho, pero dialoguemos, busquemos una solución. Eso es lo que ha pasado en cualquier país democrático. Y, sinceramente, creo que hacer de esto un espacio permanente de confrontación, pues no ayuda.
Son las 6:29, les recuerdo que estamos en una edición especial de la tarde de COPE más Valencia, es tiempo de tertulia, 92.0, estamos en el Palau de la Generalitat, en su Salón Dorado, con el presidente Ximo Puig, que nos atiende amablemente en el día de hoy, y como ha salido el tema de Cataluña, yo solamente le voy a hacer una pregunta, solo una. lo de Cataluña, beba usted agua, lo de Cataluña, sí, ¿tiene solución?
No lo sé. Sinceramente, de las elecciones andaluzas, la peor consecuencia para mí es que la solución está más alejada, porque da réditos electorales estar en espacio de la bipolaridad. Y eso a mí me parece muy preocupante. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo, sinceramente, para mí lo que más me preocupa, para que quede claro, a mí lo que me preocupa es la Comunidad Valenciana. O sea, es que yo estoy un poco harto de hablar de Cataluña.
Le he dicho que yo solamente le iba a hacer una pregunta.
Ya, no, pero sí llevamos mucho tiempo y en todos los días estoy hablando más de Cataluña que de la Comunidad Valenciana, que a mí me interesa la Comunidad Valenciana, que lo de Cataluña de verdad.
Y tiene usted razón.
Y además le voy a decir más. Primero, es que claro, hablar de diálogo es también decir de que el gobierno catalán tiene que atender fundamentalmente a más del 50% de la población que no atiende. Hablar de diálogo también es decirle al gobierno catalán que no puede abdicar de su responsabilidad constitucional y estatutaria, que es defender el Estado de Derecho en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Que hablar de diálogo es también decir con total claridad que no pueden cortar las carreteras y que no afecte directamente a la movilidad de las personas y tal, sin que el gobierno de la Generalitat tome su responsabilidad.
Qué gusto, por tanto, da oírle ese discurso, sí, tan tajante,
pero Pablo, lo he dicho siempre. Lo que pasa es que eso es compatible con decir que, aparte de eso, hay que hablar, hay que intentar buscar una solución. Pero, evidentemente, mire, para que quede claro para todos los oyentes,
claro, ¿quién quiere posición? Hablar, claro.
Sí, sí, claro. Si no quiero, pero perdona,
6:31.
Digo, perdón, hay
policía. No, al contrario. Para que quede claro, digo, 6:31.
Pero para que quede claro, la democracia es el Estado de Derecho. Yo eso se lo dije al señor Puigdemont, al presidente Puigdemont en su momento. ¿Puigdemont tiene derecho a ser independentista? Sí. ¿Dentro del Estado democrático tiene derecho? Claro que sí. Pero para intentar llegar a los horizontes políticos que un independentista quiere, tiene que seguir aquello que ha decidido la democracia. Porque la Constitución la votaron los españoles. La Constitución la votaron mayoritariamente los catalanes, muy mayoritariamente, por encima de la media nacional. Por tanto, para cambiar la Constitución, pues hay que generar un espacio suficiente que sea capaz de modificar estas normas. Y esto es posible en democracia. En democracia todo es posible si se siguen las normas de carácter democrático, pero no es democrático saltarse las normas. Por tanto, cuando se dice el referéndum es democrático, el referéndum es democrático si surge de la democracia, porque si no, no es democrático. Es que claro, la democracia no es solo votar, que ese es el hecho fundamental. La democracia es muchas más cosas, no solo votar.
Yo porque tengo un gran aprecio, bueno, cariño personal al presidente, voy a respetar el que no hablemos más de Cataluña.
Pero vamos, claro, a quedarnos.
No ha hecho más que provocarme para hablar de Cataluña. Pero en fin.
Habla.
Claro, no.
Yo eso que le he puesto yo una
entonces,
de amigos.
Claro, ¿sí? Entonces, eso sí. Bueno, pues bueno,
pero es que los amigos estamos para discutir.
Iñaki provoca, sí, como Iñaki no quieres, es...
No, como no quieres, pues, que hablemos, lo respeto.
No, no, es que
voy a retomar...
Le he visto tomar muchas notas.
No, le voy a retomar lo que estábamos hablando antes sobre la economía, sobre la... que hay que unir, que hay que profundizar para que todos seamos iguales. No lo entiendo muy bien eso de unir y profundizar, por otro lado, la autonomía. Pero bueno, vamos a... llevamos 3 años, o llevábamos que durante 3 años... ha estado preocupado reivindicando lo que parece ser un eje fundamental para el desarrollo y para esa igualdad, con el sistema, la reforma del sistema de financiación autonómica, aprovechando que ayer estuve con el presidente aquí en Valencia. Pedro Sánchez prometió que habría, si llegaba a la presidencia del gobierno, habría modificación del sistema de financiación. Después del presidente ya dijo que no. Ayer, en esa reivindicación esencial para Ximo Puig como presidente de la Generalitat durante mucho tiempo, aunque en los últimos meses haya remitido en ese tema, se habló algo de esto. Pedro Sánchez dijo si tenía, por lo menos, poner, ya sé que en un año y pico, como queda, bueno, o 2 años, si realmente la legislatura llega hasta entonces, pero se pueden poner...
Largo lo fío usted.
Algo, no, sí, no, pero buena. Si dijo algo de poner las bases... Si,
Se sonríe, se sonríe mucho el presidente y no sé si eso es bueno o es malo.
No, no, vamos a ver. Primera, una parte de la pregunta, antes de la pregunta, que es la pre-pregunta, que es el derecho, evidentemente, de un periodista tan admirado como Iñaki para plantear, pero dice, esto de que ahora soy menos insistente en la reivindicación de la financiación, es que no es verdad. Eso es una cosa que dice todos los días Bonich, no lo digo por nada, ¿eh? pero es que no es verdad, ¿no? Pero vamos a ver.
Leo más a ti que a Bonich.
No, pero lo que quiero decir yo es que, sinceramente, vamos, la reivindicación es la misma. Se puede decir con distintas tonalidades. Y al presidente del gobierno ayer se lo volví a decir. Ahora, yo soy consciente.
¿Y el presidente qué dice?
No, y el presidente está de acuerdo. El presidente dice que es verdad. Y es más, yo digo con total claridad. La ministra de Hacienda ha dicho públicamente, y eso no lo había dicho Montoro, pero lo ha dicho la ministra de Hacienda, que la Comunidad Valenciana es la peor financiada de España y que hay que buscar soluciones. Lo ha dicho. Oiga, hemos pasado de que el problema, de que éramos de Levante Feliz, a que el problema valenciano existe y que vamos a intentar solucionarlo. Ahora, es evidente que hay una situación que es la que es. En España en estos momentos tenemos un problema, y es que no se asume la realidad de lo que han dicho los electores, y entonces los partidos políticos toman decisiones pues en función de su interés partidista. En el anterior gobierno, mire, yo intenté llegar a acuerdos con Rajoy. Pero, y además es una persona que tengo respeto y le tengo afecto, y he tenido una buena relación con él, pero es que no había manera de sacar resultados concretos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas también había un partido como Ciudadanos que estaba en el gobierno y en la oposición, y eso no puede ser. Oiga, los ciudadanos de España han decidido este mapa electoral. Los partidos tienen la obligación, como hicimos aquí, de ponernos de acuerdo para gobernar, porque si no, al final, ¿cuál es el problema? El problema al final es de que nadie asume responsabilidades. ¿Cuál es la cuestión en el sistema de financiación? Es que tal como está en estos momentos la situación partidaria, pues no hay manera de llegar a un acuerdo.
Eso lo vengo diciendo, ¿sabes? Yo 3-4 años.
Sí, pero no, pero si estamos de acuerdo. Es que yo, el problema que hay es, vamos a ver, yo lo digo ya por intentar salir del parámetro actual, que para que nadie me llame ventajista. Es que yo estoy hablando ya, por ejemplo, en el gobierno anterior. Lo que no puede ser el gobierno anterior del presidente Rajoy es que resulte que había un partido que estaba en el gobierno de la oposición. Es que eso no puede ser. Es que en toda Europa, cuando acaban las elecciones, aunque por más atomizado que esté el Parlamento, al final se llega a acuerdos. Uh-huh. Y si no llega a acuerdos, uh-huh, se convocan las elecciones. Y tiene que haber, como es, ahora no es normal, oiga, usted vota la moción de censura para que el presidente Sánchez sea presidente, pues después asuma la responsabilidad. Lo que no puede ser es que el día siguiente, no, yo ya estoy en la oposición. No, perdón, esto no va así. Claro. Eso es un problema de responsabilidad y de madurez democrática de este país. Y claro, vamos a ver, en el tema de la financiación, ¿cuál es el problema? Que hay comunidades que están más cómodas que nosotros.
Claro.
Porque nosotros, ¿cuál es el problema nuestro? El problema nuestro, mira, nosotros todos los indicadores económicos y sociales en los últimos años en la Comunidad Valenciana han ido por encima de la media nacional. Si hubiéramos tenido la energía que da un sector público, que tuviera la fortaleza, que es la fortaleza equiparable a nuestro PIB, a nuestra creación económica, pues nosotros tendríamos, desde luego, una situación muchísimo mejor. Hemos ido en la dirección correcta. Hay una mayor convergencia con la media nacional de España en crecimiento económico, que hemos crecido más en salarios, que hemos crecido más en políticas sociales, se ha crecido más. Pero claro, hay un problema, que mientras que el motor privado en la Comunidad Valenciana está funcionando bien, el motor público está gripado.
Presidente, ahora volveremos sobre el tema de la financiación, seguro, porque mi amigo Salvan Geeks además es uno de sus temas favoritos, pero...
Y ha pedido varias veces el turno de palabra.
Me gusta más a Valencia que de fútbol, ¿eh?
Pero sí, a mí también. Me ha encantado una frase que ha dicho, o que yo le he creído entender. No se asume la realidad de lo que han dicho los electores, creo que ha dicho. ¿A usted no le parece que hace unos domingos en Andalucía hubo personas como Susana Díaz o como Pablo Iglesias que no asumieron la realidad de lo que dijeron los electores andaluces? Lo digo porque la presidenta, todavía presidenta Susana Díaz, llamó a los partidos constitucionalistas. Imagino que entre ellos incluía a Podemos, lo cual es casi una broma de mal gusto. Y Pablo Iglesias llamó a una alerta antifascista para hacer salir a la gente a la calle. ¿No le pareció un poco exagerado de inicio?
Yo creo que todos, cuando pasan unas elecciones, tenemos que asumir la propia, digamos, realidad que plantean los electores. Yo, desde luego, lo que sí que le digo es que me parece una muy mala noticia que la extrema derecha haya aparecido directamente, sin careta, ya en el panorama político español, democráticamente en las instituciones. Pero también le digo al mismo tiempo que no estoy de acuerdo, desde luego, ni con satanizar a los electores ni con intentar despreciar sus posiciones, porque creo que al final lo que hay que intentar es atraer a esos electores a un espacio, digamos, claramente constitucional. Pero ni antes con otros electores, hablemos de los independentistas, ni ahora con los electores de Vox, no se puede tener una especie de superioridad moral en la que tú les das lecciones a nadie. Tenemos que intentar recuperar a esos ciudadanos para un proyecto de convivencia, porque el problema grave de lo que significa Vox o lo que significa el mensaje rupturista es eso, es romper la convivencia, es decir, que hay ciudadanos buenos y malos, es decir que finalmente hay que laminar una parte de derechos conquistados. Es decir, por ejemplo, ahora que es gravísimo, que hay que acabar con la ley integral contra la violencia de género. Es decir, que esto del machismo es una mentira o que el tema de la homosexualidad es una cosa de maligna. Claro, todo esto, sinceramente, es muy negativo para la convivencia. Por tanto, después de una elección siempre hay que leer bien los resultados y cada uno tiene sus responsabilidades. Luego la presidenta Andalucía lo debe asumir porque ha tenido un mal resultado. También de verdad que debería asumirlo el presidente del Partido Popular porque efectivamente su política extremista pues da alas a otros que tienen mayor carta de credibilidad respecto al extremismo que él mismo. Pero eso es otra cuestión.
Faltan 19 minutos para que sean las 7 en punto de la tarde. Estamos en la tarde de COPE más Valencia, 92.0. Es tiempo de tertulia hoy con el presidente del Consejo, Chimo Puig. Me comprometo a retomar el debate justo en este momento, en este punto en el que lo dejamos. Ahora un consejo, seguimos de inmediato.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado. 92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
Vente a la radio. ¡Baloncesto!
¡San Van Rosso! ¡Para adentro! ¡Para adentro!
Este domingo, a partir de las 12:15, Estudiantes Valencia Básquet, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero.
Sabemos dónde no está el camino, no vayamos por eso.
Vívelo a través del 92.0 FM, cope.es/Valencia y en la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
¿A qué viene ese cambio? Pues ¿a qué va a venir, Alma Cántaro? Ese cambio viene a que directamente la ministra de Justicia, por orden del presidente del gobierno, ha presionado.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué tal su experiencia?
Ay, cuando salimos para afuera ya, digo, chiquilla, que más harto de pellizco, vaya como
me voy. Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia. La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Minutos, nos separan de las 7 en punto de la tarde. Seguimos en directo desde el Palau de la Generalitat en esta edición especial de la tarde de COPE más Valencia, en la compañía del jefe de opinión de las provincias, Pablo Salazar, de Salvanguís, delegado del diario La Vanguardia en la Comunidad Valenciana, y del delegado y muchas cosas más de La Razón, Iñaki Zaragueta. Con nosotros, por supuesto, el presidente de la comunidad, Chimo Puig. Le preguntaba a Pablo Salazar por Andalucía y el resultado de Andalucía, que yo creo que al menos en la perspectiva de futuro lo ha cambiado en la base aparentemente todo. La pregunta es evidente y es, yo sé, la menos original, pero ¿considera o cree o teme que la fotografía del resultado final de Andalucía se pueda extrapolar a la Comunidad Valenciana en el mes de mayo?
Mire, la situación de Andalucía dista mucho de la situación de la Comunidad Valenciana, entre otras cosas porque en Andalucía había 36 años un gobierno de un partido político, aquí hace 3 años y medio que hubo un cambio. Por tanto, solo por eso ya cambia mucho la situación. Y efectivamente nosotros hemos pasado de un imaginario relacionado con la corrupción a un imaginario relacionado en este momento con la honradez, y hay muchos elementos diferentes, ¿no? Así todo, es evidente que hay algunas cuestiones pues que probablemente tengan algún tipo de influencia. Hay que verlo. La situación de crispación que existe en estos momentos, relacionada en gran medida por la la situación catalana y también la fractura social que ha habido y el tema de la inmigración, que es evidente que eso ya no solo es español, sino es europeo, pues todas estas cosas, todas estas cuestiones, al final tienen un efecto. A mí me gustaría que los electores cada vez decidieran más en función del ámbito concreto, en función de la propuesta concreta. Pero bueno, esto es a veces más complicado, ¿no? Porque estamos en un mundo en el que tampoco la calidad de la información pues realmente tiene todos los parabienes, porque están las fake news, están ahí en el momento que más, digamos, se necesita el intermediario, más se prescinde de él en muchos momentos, también en la comunicación. Y entonces todo esto afecta a la calidad democrática. Pero bueno, yo creo que realmente no es en absoluto equiparable.
Sí, al margen, presidente, del tema del auge de la ultraderecha, que no es un fenómeno exclusivo de España, lo estamos viendo hace años en Europa, en Estados Unidos, incluso recientemente en Brasil. Lo que es cierto que una de las lecciones andaluzas es cómo la abstención ha castigado duramente a la izquierda. No solamente al PSOE, sino que esa abstención que ha sufrido el PSOE, por muchos factores que podemos comentar, no ha ayudado a otra fuerza política como Podemos. Yo quería preguntarle, ¿cómo valora usted esta abstención? Si teme que esta abstención puede trasladarse a un ámbito más general, incluso a la autonomía valenciana, ¿y qué cree usted que tiene que hacer un partido como el suyo para garantizarse una movilización que no le permita tener un gran disgusto en las próximas elecciones autonómicas?
La abstención castiga la falta de ilusión, y la abstención no es de izquierdas ni de derechas. La abstención, de hecho, por ejemplo, aquí en las elecciones del 15, pues evidentemente castigó al Partido Popular. O sea, eso es así. Quiero decir, la abstención es, al final, la respuesta a la falta de ilusión con los partidos que normalmente los ciudadanos han tenido confianza. Yo creo que en las condiciones que se dan hoy en la Comunidad Valenciana, la abstención sería una dejación de responsabilidades por parte de quienes apostaron por el cambio, y no creo que estemos en esa posición. Creo que en este momento aquí se ha producido un cambio, que ha sido un cambio tranquilo, un cambio razonable, un cambio sin incidencias y un cambio que ha dado resultados positivos. Y en este momento todos los indicadores económicos y sociales están mejor que hace 3 años y medio, con lo cual es evidente que nadie se ha sentido realmente amenazado, que aquí no ha habido, digamos, una confrontación, porque no la ha habido. Hemos, de alguna manera, reconstruido el tejido social y económico de la comunidad, y sobre todo levantar la hipoteca reputacional en la que estábamos, y creo que hay condiciones determinantes para que evidentemente haya una revalidación de una posición que creo que es la posición que le interesa a la Comunidad Valenciana.
Al hilo de esto, pues parece que alguna política del Consejo no está muy bien recibida por los valencianos afectados. Hoy mismo tienes una manifestación protestando en el Hospital de la Ribera de los trabajadores, diciendo que desde que la Generalitat se ha hecho cargo de la gestión, la sanidad pública, de gestión pública, se les deben meses hasta 3 millones de euros que no han cobrado en sueldos y incentivos. Digo la información. ¿Cómo puede plantearse el presidente cambiar de política y aceptar que la gestión privada de la sanidad pública puede tener sus ventajas y sus inconvenientes la gestión pública?
Mira, yo siempre he dicho que el problema, sobre todo del modelo de la Ribera, es que se hizo mal. Y eso hasta el propio presidente Zaplana, en su momento, pues lo confirmó. ¿Por qué? Pues porque el problema sobre todo es la gestión y la evaluación final de esos procesos. Porque al final no fue el gobierno actual, sino que ya fue el gobierno anterior que acabó en los juzgados. O sea, nosotros tenemos en todas las liquidaciones al final problemas en los juzgados. ¿Por qué? Pues porque el sistema carece de evaluaciones que sirvan realmente a un interés general. Aquí lo fundamental, y yo creo que eso está, hay un acuerdo básico en España, es que debe haber una sanidad pública, potente, de calidad, sí, sí, y tal. Y en ese sentido, pues lo que tenemos que hacer es que sea más eficiente. Yo, desde luego, no estoy en contra de procesos de externalización cuando corresponda para mejorar la gestión y la eficiencia. Creo que eso, además, no afecta a lo nuclear de
bueno,
que...
Hablando de sanidad pública, pasa en distinta gestión.
Pero que es verdad que, por ejemplo, pues en lo que ha sido el modelo de gestión de la Comunidad Valenciana, ha habido un problema en lo que es la evaluación final, porque al final acabamos ya el gobierno anterior en el juzgado. Y, de hecho, respecto a la Ribera, hay una cuestión que nadie nadie en los últimos tiempos ha explicitado. Pero es que el presidente Fabra, el presidente anterior, el conseller Llombart, el anterior, dijeron con claridad en las Cortes Valencianas que no iban a prorrogar el modelo de la Ribera. Lo dijeron. Con toda claridad.
Eso, sí, que no lo recuerdo.
Sí, pues yo, no. Yo te pasaré la documentación adecuada. Pero lo dijeron.
No, yo no lo niego, digo que no lo recuerdo.
No, pero lo dijeron en su momento. Yo creo que lo dijeron también, condicionados probablemente por la situación del momento, pero fue así.
Presidente, yo entiendo perfectamente que su papel es el de ver con un color saludable, casi de rosa, no. La situación de la comunidad y centrándonos sobre todo en la economía. Usted dice que se ha regenerado el tejido productivo y la economía valenciana. Yo lo que veo es que la economía valenciana, sus características, su modelo sigue siendo básicamente el mismo, una economía de servicios muy dependiente del turismo. Sí que es cierto que ustedes no han apostado por la política de grandes eventos y de grandes obras que caracterizó al Partido Popular, y eso está abandonado, aunque no del todo, pero a grandes rasgos el modelo sigue siendo básicamente el mismo. Cuando la economía crece, la economía valenciana crece mucho. Cuando la economía se para, la economía valenciana se para más.
Mire, yo lo que le quiero decir con total franqueza, además, es que la economía no se dirige desde el boletín oficial, desde el diario oficial, pero sí que hay signos desde el diario oficial que ayudan. Y lo que es más importante de lo que ha pasado en la economía valenciana en los últimos años es que ha habido, digamos, una resituación respecto a lo que ha sido la diversificación de la economía valenciana históricamente. La economía valenciana, a partir de los años 60, después de ser la economía más exportadora en base a la agricultura y tal, produjo aquello que Ernest Lluch llamó la vía valenciana, y lo que realmente configuraba pues es una capacidad de tener clústeres diferentes en la industria, de diversificar mucho más. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? En este tiempo sí que ha pasado una cuestión fundamental, y no porque haya habido una decisión en un diario oficial, pero lo que ha pasado realmente, y eso es una cuestión positiva, es que se ha vuelto a reequilibrar la economía valenciana. Mire, estamos en el 19,8 ya del PIB de industria, cuando habíamos bajado por debajo del 15%. Esto no es una decisión, es que a mí muchas veces cuando hablo de esto lo quiero hacer desde el rigor y por tanto lo quiero hacer sin intentar apropiarme de ningún tipo de éxito. Este es un éxito de la sociedad valenciana, pero es que la sociedad valenciana afortunadamente ha leído bien la crisis, y al leer bien la crisis lo que ha hecho es determinar que efectivamente poner todos los huevos en la cesta de la especulación urbanística es un mal negocio. ¿Y esto finalmente qué ha significado? Pues que claro que ha habido un cambio, es un cambio económico real. Mire, se puede decir lo que se quiera, pero desde hace 3 años y medio, entre otras cosas, hay 200.000 puestos de trabajo más producidos por, evidentemente, por las empresas valencianas. Es así. Y al mismo tiempo hay una actividad económica pues más diversificada. Ya le digo, el 20% de la industria, 14% de turismo, que en estos momentos tenemos dificultades en otros sectores, pero evidentemente la exportación, vamos a llegar este año a los 30.000 millones de euros, y eso es un producto de una sociedad. ¿Qué es lo que hace el gobierno en la actividad económica, a mi parecer? Hay otros que tienen una mentalidad más dirigista, tanto de la derecha como de la izquierda, no digo nada, pero yo no, Yo lo que le digo claramente es que mi opinión es que ¿qué tiene que hacer un gobierno? Situar un escenario favorable para la inversión en la actividad económica a través de la estabilidad, la seguridad jurídica, a través de lo que significa el diálogo social, la concertación, que por eso tenemos fuerte en estos momentos, más fuerte que en otros países. Y
esa era mi siguiente pregunta, ¿eh? Sí. Porque ayer o se lo dijo de viva voz el presidente o le sacó usted el compromiso en esa reunión con Pedro Sánchez. Volvió usted con el compromiso del Gobierno de España de apoyo importante a la factoría Ford en un momento complicado para la marca del Óvalo.
Sí, el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat históricamente siempre han estado apoyando a la Ford. ¿Por qué? Porque es muy importante para la Comunidad Valenciana. La comunidad Valenciana en estos momentos no es solo por los 8.000, 9.000 empleos, depende de la temporada que tiene la Ford, sino es que hay más de 36.000 empleos vinculados a todo el clúster del automóvil. Y gracias a la Ford se ha generado un conjunto de empresas muy importantes de equipamientos, y que ya no venden solo a la Ford, sino que venden a muchas otras empresas. Por tanto, para nosotros, desde luego, que la empresa tractora esté ahí es fundamental. ¿Cuál ha sido la ventaja de la Ford? La Ford, la ventaja que tenemos en estos momentos es que la planta de Almussafes es la mejor planta en productividad de Europa de la Ford. Y entre otras cosas ha habido un elemento fundamental que lo han explicitado los dirigentes de Ford Europa, ha sido el acuerdo sindical, el diálogo social, la falta de crispación, o sea, todo lo contrario, sino que ha habido una apuesta de marca y de empresa por parte también de la representación sindical. Y todo esto ha generado una mayor productividad en esta planta. Por tanto, yo confío absolutamente en que las decisiones de Ford, si se basan en la productividad, y creo que se basarán así, harán que finalmente Ford España, que es Ford Almussafes, pues tenga la vida que se merece, ¿no?
Sobre la campana, Salva Enguix, que nos quedamos sin
tiempo. Pues no, muy rápido, presidente. Ya un tema del día polémico, y es que usted ha hablado ahora de seguridad jurídica y de fomentar las inversiones. En el caso Into Mediterráneo tenemos una grave, digamos, fricción entre los socios del Botanic. Hoy Podemos se ha unido a Compromís en su posición contraria a que Into se pueda instalar aquí, mientras en el PSOE hay gente que defiende que se ha de respetar la ley y que si las cosas se hacen bien hechas debería instalarse. ¿Cómo vive usted esta situación dentro del Botanic?
Mire, siempre, en cualquier gobierno, aunque sea de mayoría absoluta, aunque sea con un gobierno monocolor, siempre hay posiciones diversas respecto a los distintos actores que intervienen. Yo lo que sí que defenderé siempre es la seguridad jurídica. No se pueden hacer leyes contra nadie. No se puede actuar contra nadie por definición. Y lo que también digo es que evidentemente cualquier empresa que quiera instalarse en la Comunidad Valenciana tiene que cumplir las leyes de la Comunidad Valenciana y tiene que cumplir la sostenibilidad medioambiental. Eso es una cosa evidente. Pero no se pueden tomar medidas de carácter preventivo contra ninguna empresa. Entre otras cosas porque eso no forma parte de lo que es la configuración de este sistema.
Me queda apenas un minuto y medio y sé que no es la mejor forma, presidente, de acabar esta entrevista, pero es uno de los temas de los que se habla desgraciadamente en el día de hoy y quería su opinión sobre ese debate que se vuelve a reabrir sobre la prisión permanente revisable después de lo acontecido con Laura Luelmo.
Bueno, lo primero que yo quiero decir respecto a esta cuestión es que produce un dolor tan inmenso, conmueve de una manera tan enorme que una persona joven con toda la vida por delante finalmente ha sido asesinada al parecer por una persona que no tengo calificativos porque los oyentes no se merecen oír mi calificativo respecto a esa persona que produce tanto dolor que al final pues es evidente que tenemos que diferenciar lo que es el dolor, lo que es la reacción emocional con lo que debe ser la razón. La democracia está basada en la razón. Empezamos hablando de Cataluña y acabamos hablando de lo que es el principal problema que tiene España hoy. Sin duda es la violencia de género. Sin duda. España y Europa. Porque el germen de la desigualdad genera el monstruo. Y eso es lo que debemos destruir, lo que debemos superar. La igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión que tiene que ver con lo más profundo de la democracia. Y por tanto, pues desde esa perspectiva, lo que está claro es que no hay recetas fáciles. Yo creo que hay que buscar todas las sinergias posibles para que las mujeres se sientan seguras, que es lo fundamental. Pero por más penas no se avanza más. O sea, el país que tiene más criminalidad en relación a nosotros es Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene la pena de muerte. Quiero decir, esto no va de aprovechar este momento para intentar dar una solución visceral. Creo que esa no es la cuestión. Creo que hay que hacer partidismo de esta cuestión, por favor. Si es que nadie lo tiene que hacer, ni unos ni otros. Es que tenemos que ver cómo somos capaces, sinceramente, de dar la respuesta a esa mujer que hoy tiene un problema en su casa y que no se atreve a denunciar. Eso es lo que tenemos que hacer. Que ninguna mujer se sienta vulnerable. Y para mí esto es tan trascendente que creo que el partidismo es ridículo, es deleznable.
Con ese mensaje terminamos, señor presidente, que ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Ha sido divertido. Gracias por haber
venido al Palau. Se da la mano. Lo hemos visto,
Falta Felices Navidades con un nieto, que eso.
Sí, aún se va a enterar un poco los Reyes, pero bueno.
¿Dónde vos estrenes en Morella? ¿Dónde vos estrenes en Nadal?
Sí, sí, claro. No, allí son de Reyes.
Que tenga usted felices fiestas.
Muchísimas gracias. Yo les deseo a todos los oyentes de Radio Popular, de la COPE, que pasen una feliz Navidad. Tenemos la necesidad de querernos más, y desde luego la Navidad siempre genera de los mejores sentimientos. Ojalá durara un poco más, pero por lo menos que dure, pero por lo menos que dure en Navidad y que pasemos una Navidad de lo más feliz
con posible. Eso me quedo. Feliz Navidad, Iñaki Zaragüeta.
Igualmente.
Feliz Navidad, Salen.
Igualmente, Vicente,
feliz
un abrazo.
Navidad, Pablo Salazar.
Feliz Navidad para todos.
Gracias a todos. Bien. Y se quedan con La Linterna con Ángel Expósito en COPE desde ya.